En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, los de hoy en Madrid, que ya sabéis, estamos pasando además parte de la mañana en Biocultura, la feria ecológica más importante que se celebra en nuestro país y que acaba de abrir sus puertas en el día de hoy en el pabellón número 9 de IFEMA.
Enseguida estaremos en Biocultura, lo haremos con nuestra unidad móvil. Hemos estado a primera hora de la mañana justamente cuando oíamos el din-don-din de que se abría esa feria en el pabellón 9 del IFEMA, todo un clásico en la Comunidad de Madrid. Una feria donde, sobre todo este año, quieren acercarnos en esos stands, en esos puestos, la posibilidad de emprender un negocio en lo que llaman, pues eso, en lo bio, en lo ecológico, pero donde además siempre en Biocultura, aparte de recorrer los pasillos de la feria, nos vienen siempre olores a cosas ricas,
ay, sí,
a cosas de la huerta.
Que nos apetece, ¿verdad?, además comer en el momento.
Bueno, estaremos con la móvil allí, sobre todo porque empiezan ya en Biocultura los show cooking. Se empieza a cocinar en directo, se van a cocinar durante estos días productos llegados desde todos los puntos de España, comida típica de distintas comunidades autónomas. Madrid, a Madrid nos toca, a la Comunidad de Madrid nos toca cocinar esa tarde a partir de las 5, todos los productos de la agricultura ecológica de la Comunidad de Madrid.
De nuestra huerta, claro que sí, así que nuestra unidad móvil estará de nuevo en esa feria. En
ya sabéis que soy fan de las acelgas de Fuenlabrada.
Es que desde que las conocimos, eso es algo que nunca podemos olvidar. Hoy os lo estamos contando y volveremos a hacer una pequeña paradita, que hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Hay una cosa que todavía no hemos contado.
¿Qué?
Fíjate tú por dónde. ¿Sabes por qué se celebra un 14 de noviembre?
Pues no, yo creía que era aleatorio el día que tocó.
Pues no, no
donde
es
había
aleatorio.
Hueco, como cada día salgo.
No, hay muchos días que se celebran en diferentes momentos del calendario y sí, a veces se nos juntan incluso dos o tres días en una misma jornada. Pero el 14 de noviembre tiene que ver con el aniversario de un señor que se llamaba Frederick Banting.
¿Quién era?
¿Quién fue este hombre? Bueno, pues aquel que sería el precursor de la insulina, un descubrimiento fundamental, vital para que los diabéticos puedan llevar una vida normal y corriente. No lo hizo solo, pero luego os contaremos quién fue su compañero de viaje. 12 y 9 minutos de la mañana, hemos llegado al Ecuador del programa. Ecuador del programa, dos horitas que nos quedan todavía por delante, hasta las 2 de la tarde que seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Y música que vamos a tener en directo y además hoy muy especial. Vamos a vivir una auténtica fiesta, incluso diría yo, en nuestro estudio. Clara Esteban,
muy de la tierra, como Biocultura.
Muy buenas, cómo me gusta Biocultura. Hace 9 años ya que no falto ni una sola edición. Vamos, que he criado a los niños en Biocultura. Muy interesante para llevar a los pequeños, ¿eh? El Festival Mamá Terra es una maravilla. Hacen pan,
contado, ¿sí?,
hacen galletas, hacen cosas con materiales de reciclaje. Bueno, es maravilloso. ¿Qué vamos a la música? Uh-huh. Vamos a tener hoy clarinete bajo, darbuka, pandero, flauta de tres agujeros y tamboril, gaita.
¿No hay viola?
No, no hay viola.
Ah, entonces me guardo el billete de 500 euros.
Guárdatelo.
Sí, porque te lo coge.
Porque no hay violista hoy. Aunque en esta formación sí hay una violinista. Ajá. Ella no ha venido hoy, pero
porque
la hay.
Porque es inteligente. ¿A dónde voy? Ahí no voy yo.
Que yo, bueno, como hoy voy apuntando todas las cosas que hay que hacer, a mí me ha dicho Rafa Cerro que cuando no entiendo una pregunta, que la busque en el diccionario o que pregunte.
Una duda, una palabra.
es una percusión. Pero luego la vas a ver en persona.
Sí. Voy a ver la percusión en persona.
Pedro Guerra se enamoró de ese instrumento.
Sí, es que no sé lo que es la darbuca.
Bueno, pues ahora dentro de un ratito la vas a ver porque la ha traído José Luis Escribano, que es uno de los miembros de Balbarda. Además, él sabe muchísimo de instrumentos de percusión y de instrumentos de todo el mundo porque tiene una tienda muy, muy interesante en el barrio de las Letras. También le preguntaremos sobre ella. Viene gente de todo el mundo a comprarle instrumentos, porque es una tienda realmente interesante. ¿Qué es Balbarda? Bueno, pues es el proyecto de cinco músicos con una formación muy, muy potente, muy sólida, que han decidido rastrear el folclore de la península ibérica, sobre todo el folclore de Castilla, recogerlo y traerlo a nuestros días con los sonidos de todos estos instrumentos que estamos comentando. Algunos de ellos vamos a tenerlos aquí en vivo y en directo, otros pues aparecen en el disco, es que son muchísimos.
Pandero Cuadrado han traído, ¿no? Yo soy fan del Pandero Cuadrado.
Bueno, y además te diré, Sergio, que tienen colaboraciones de gente y entre otros está Eliseo
Parra. ¡Hombre! Un abrazo,
como no
Eliseo.
Como no podía ser abrazo de otra manera.
Oye, Eliseo, llegó a traer el Pandero Cuadrado, ¿verdad?
Hombre, claro. Sí, es que en más de una ocasión.
Por eso lo he dicho. Ya sabía yo que te iba a hacer ilusión.
Ya sabéis que vamos.
Y que por ahí tenía que estar.
Acércate
por
la brada, me las como al ritmo del Pandero Cuadrado.
Bueno, pues luego vamos a recibir a tres de los cinco miembros de Balbarda y la verdad es que yo creo que va a ser una gozada escuchar a todos estos instrumentos en directo. Van a tener, por cierto, concierto en el 16 de noviembre, en la Sala Clamores, 16 de noviembre, que es este sábado.
Sí, el sábado.
Vale, prontito, a las 7 de la tarde. Así que, pero antes aquí, en
Todo
Hoy en Madrid.
Todo lujo.
Balbarda.
Y una portada que nos está acompañando desde que arrancábamos el programa y que nos tiene encandilados.
Y la hemos puesto en nuestro Facebook, la portada, ¿eh? Podéis verla, facebook.com/hoyenmadrid. Ahí os vamos contando todo lo que hacemos, esas iniciativas, propuestas que se ponen en marcha en la Comunidad de Madrid. Y Gloria Talavera, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
A primera hora les hemos dicho a los oyentes, no os olvidéis de sonreír.
Exactamente, vosotros sonreís habitualmente.
Sí.
Y Sergio sonríen, nos gusta. A mí también me gusta mucho
Gloria también sonríe.
Sonreír.
Y además que nosotros, los que hacemos este programa, hacemos algo muy difícil, que es sonreír por la radio.
Es verdad.
Y se nota, ¿no? Y llega.
Nos gusta la sonrisa de ese niño indio. Uh-huh. En India, los niños sonríen y son generosos, pero nos dice Jaume San Llorente, que es nuestro protagonista en la última hora, que no son felices. Así que vamos a intentar que sonrían, pero que además sean felices. Es lo que trata de transmitirnos en El Poder de las Sonrisas, que es su último trabajo. Es el fundador, recordamos, de Sonrisas de Bombay. Todos escribimos el destino del mundo, dice Jaume, y una sola sonrisa puede tener un gran efecto en el planeta. Esta es la síntesis de muchas de las ideas que se ponen en este libro. Una sonrisa es capaz de despertar conciencias y es lo que experimenta Jaume San Llorente en su primer viaje a la India.
Bueno, además que
viene a contárnoslo.
Que hace todo un tratado, ¿no? Aparte de contar su experiencia de cómo él llegó a la India, cómo fueron sus primeros pasos para montar esta fundación, esta ONG allí en Bombay, hace, como digo yo, ese tratado de la sonrisa a través de frases célebres, de proverbios, ¿no? Yo tengo uno aquí, dice, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da mucha más luz.
Es un proverbio escocés y está salpicado de frases. También tiene alguna de Gandhi, que decía, soy un soñador práctico, lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. Y es lo que trata de hacer también en Bombay este personaje que es periodista, que es escritor, Jaume San Llorente, y que estará con nosotros en los próximos minutos. Y tengo ganas de preguntarle por el niño de la portada, quién es y dónde se encontraba en el momento de esta fotografía. Conoceremos las historias de todos los niños que sonríen en Bombay, que son generosos, pero que quizás no son tan felices como nos gustaría que lo fueran.
Mira, tengo más. Es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada.
Qué bonito. Uh-huh. Y era además de un gran personaje, no un filósofo, si no me olvido, Sergio, que lo he leído en las páginas de este libro. Actualmente, uno de los grandes...
La que he dicho yo, la de la espada, es de William Shakespeare.
De Shakespeare.
Nada más y nada menos.
De Confucio tenemos, por ejemplo, lo dice.
Recordaba alguna.
Claro, por eso. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.
Bueno, pues
es
en ello...
Nos quejamos de qué tal, 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 es que nos hemos quedado oscuras.
Claro,
es que
no... Y no buscamos una solución.
Claro, muy bien, muy bien.
Tan sencillo como buscar una vela.
Lo que nos cuenta el escritor. Actualmente uno de los grandes problemas sociales de la India es la pobreza, la cual afecta al 37% de sus habitantes, que vive, atención, con menos de un euro al día.
El 37% de la población.
Sí, sí, sí.
Así que vamos a aportar, aunque sea nuestra sonrisa hoy, si os parece.
Dice además él que con esta experiencia ha querido echar la vista atrás. Hemos tenido trato nosotros con Jaume en alguna ocasión, con Jaume San Llorente, en los congresos de la felicidad, ¿no? Porque a él se le llama desde muchos puntos del mundo para que cuente su experiencia, ¿no? Su historia. Y él dice que siempre que ha echado la vista atrás, él lo ha hecho buscando esas cosas que él ha hecho mal. Es decir, cuando yo decidí irme a la India a dar este paso, hice esto mal, tendría que haber hecho lo otro. Cuando yo puse en marcha este proyecto, lo tenía que... Siempre dice que cuando miramos siempre atrás, él sobre todo es para corregir los errores, ¿no? Dice que esta es la primera vez que ha decidido echar la vista atrás para disfrutar de lo que él hizo, ¿eh? Para ser generoso consigo mismo.
Además nos cuenta que este testimonio puede servir de ejemplo a otras personas que quieran emprender algún proyecto fruto de un sueño o de una utopía, o realizar simplemente un cambio en nuestra vida, o tomar una decisión que repercuta en sus vidas y en la de los demás. Así que yo creo que va a ser muy interesante escuchar sus propuestas, y es que para todas las personas que le han ayudado también un homenaje, nos dice.
Jaume, tiene, luego le preguntaremos, tiene un síndrome, el síndrome de los 5 minutos. A mí me gustaría que me lo pegase.
Oye, cuéntame. Pues luego...
Pues nada, que cuando se viene abajo se enfada, el cabreo, el enfado o la decepción le dura solamente 5 minutos.
A ti tampoco te duran demasiado, Sergio. Por cierto, quien dice sonreír dice actos positivos. No dice que tengamos que estar todo el día sonriendo, sino tener una actitud positiva.
Y un gesto sincero.
Exactamente.
Bueno, pues ya sabéis que estará con nosotros este genial hombre para transmitirnos todo ese conocimiento aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Es increíble, yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Marisa es mi hija. Ramón es mi hijo. Ella tiene 48 años. Él 45. Ella me trae la compra. Ella me arregla la casa, ella me acompaña al médico. Ella viene a comer cada domingo. Él también viene a comer cada domingo.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Thank you.
que hoy os habéis encontrado en distintos medios con un círculo azul en Twitter, en Facebook.
Bueno, Twitter siempre es azul, sí, y Facebook también.
Pero un circulito solo el circulito, ¿de acuerdo? Vale, un círculo azul y por dentro blanco, solamente esa línea redondita es la que va a ser de ese color azul. Bueno, ese símbolo es el del Día Mundial de la Diabetes, que se está celebrando hoy. 14 de noviembre. Se hace todos los 14 de noviembre en honor a Frederick Banting, quien junto con Charles Best concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina. Era el año 1921 y la vida de los diabéticos empezaba a cambiar.
Podían empezar a llevar una vida normal, ¿sí? Algo que se quiere demostrar en esta nueva edición en la que el deporte se convierte una vez más en protagonista. Si quieres unirte a esta marea azul, ¿sí? Si quieres moverte por la diabetes, recordamos este domingo, pásate a partir de las 10 de la mañana por el Parque Juan Carlos I.
Carrera y caminata popular y una carpa en la que nos van a realizar pruebas diagnósticas, nos van a dar información sobre una enfermedad que se ha convertido ya en epidemia. Más de 5 millones de personas la sufren en nuestro país y la cifra no hace sino aumentar debido precisamente a nuestros malos hábitos de vida. Beatriz Dueñas es la presidenta de la Fundación para la Diabetes. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
aquí
¿qué tal?
La verdad es que no podemos mirar para otro lado. Si la diabetes tipo 2 está aumentando, es por nuestra culpa.
Pues efectivamente, porque es verdad que hay un factor genético importante en la diabetes tipo 2, pero afortunadamente se puede prevenir. Y si llevamos unos hábitos de vida saludables, no tiene por qué llegar a desarrollarse nunca.
Beatriz, ¿por qué tenemos que sumarnos a esa marea azul? ¿Por qué tenemos que conseguir nuestro dorsal? ¿Por qué tenemos que acudir a esa cita del Parque Juan Carlos I a las 10 de la mañana, el domingo?
Bueno, pues porque por la importancia que le damos, ¿no?, a la salud y al poder prevenir la diabetes. Es fundamental. El deporte es uno de los pilares básicos. Si nos movemos y hacemos ejercicio físico y además nos alimentamos bien, pues probablemente vamos a prevenir la diabetes que pudiera llegar en un futuro. Uh-huh. Y además, para la gente que tenga diabetes también, pues le va a ayudar a controlar sus controles glucémicos, con lo que es importantísimo hacer deporte.
Ajá. Claro que sí.
Podemos elegir entre una carrera de 10 kilómetros o una caminata de 2 kilómetros y medio. Nos dais opciones.
Eso es. Y luego también hay carreras infantiles para los más pequeños.
Uh-huh. Oye, los más pequeños, que también tienen que empezar desde la más tierna infancia a ponerse las pilas, porque es algo muy llamativo y además que no había pasado nunca antes. Estamos empezando a encontrarnos con casos de diabetes tipo 2, la asociada un poquito al paso de los años y la asociada al sobrepeso y a la obesidad en chavales.
Sí, eso es. La verdad es que en España hasta hace muy poquito no había casos de diabetes tipo 2 y ahora empiezan a aparecer. Esto es un problema importantísimo, hay que frenarlo y por eso tenemos que fomentar el deporte entre los más pequeños.
Deporte y, también importancia a nuestra alimentación, a qué comemos, a cómo lo comemos. Si buscamos aquellos alimentos que les vienen bien a las personas que tienen diabetes o aquellos que no la tienen pero que a lo mejor la podemos de alguna manera desarrollar a lo largo del tiempo, ¿cuáles serían esos alimentos beneficiosos?
Pues mira, realmente es que una persona con diabetes tiene que llevar una dieta como una persona, digamos, que no tiene diabetes, pero que lleva una dieta equilibrada y sana. Uh-huh. En realidad, pues estamos hablando de tomar verdura, tomar varias raciones al día, no tomar en exceso hidratos de carbono, intentar también que el azúcar sea algo, pues, digamos, no diario en nuestra dieta, sí. Sino que sea algo más de algún día concreto, ¿no? Uh-huh. Y es una dieta que sirve tanto para la gente que tiene diabetes como la que no, es la que deberíamos seguir todos en realidad.
Hemos citado a todos los oyentes, ¿no?, en el Parque Juan Carlos I, ¿sí?, el domingo, que estén por allí a las 10 de la mañana para participar en esas actividades infantiles, en esas carreras, en la de 10 kilómetros, en la caminata de 2,5, pero hay que recordar, Beatriz, que todo esto se acompaña de una nueva edición de Expo Diabetes.
Eso es. Además de estas pruebas deportivas, va a haber una Expo Diabetes donde vamos a dar información tanto para prevenir la diabetes tipo 2, para aquellos que no tengan diabetes y que se hagan una prueba y vean cuál es su riesgo. Se van a hacer fondos de ojos también para ver si hay alguna complicación. se van a revisar, también hacer revisiones de pie diabético. Uh-huh. Vamos a estar dando información también sobre cirugía metabólica. Uh-huh. Es decir, un montón de información relacionada con la diabetes, tanto para prevenirla como para la gente que ya la tiene. Además, en algunos de estos stands pues se van a dar regalitos a la gente que acuda para y se les va a dar información.
Que eso es lo importante, eso es lo fundamental. Queremos frenar, sí, esta epidemia, ya que lo es, porque más de 5 millones de españoles sufren diabetes en nuestro país. Y habrá otros que ni siquiera lo sepan, que esa quizás es la cuestión.
Hay
más
problema, claro,
preocupante. Es tan sencillo como hacerse un análisis de sangre normal y corriente. Cuando vayamos a nuestra revisión, bueno, pues en el análisis de sangre lo vamos a ver. Vamos a saber la cantidad de azúcar que tenemos en sangre, y si no, pues en días como estos que estamos viviendo, el pequeño pinchacito en el dedo, que ahí en el momento también, uh-huh, se puede determinar si tenemos o no ese azúcar en sangre elevado. Beatriz Dueñas, presidenta de la Fundación para la Diabetes, que muchas gracias y que el domingo vaya todo bien.
Vale, yo solamente...
Sí,
si me
cuéntanos,
permitís,
sí, claro.
Sí, quería recordar que es un evento que organizamos entre la Fundación para la Diabetes y la Asociación de Diabéticos de Madrid, y que hoy es el último día para inscribirse en las carreras, en la carrera, en la caminata.
Vale, vale.
Y que entréis en www.muéveteporladiabetes.org y adquiráis vuestro dorsal.
Muéveteporladiabetes.org. Nosotros además lo hemos puesto en nuestro Facebook para que la gente enlace y se apunte.
Estupendo. Muy
Beatriz
bien.
Dueñas, lo dicho, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tenemos que participar, adiós, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que frenar la diabetes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Nosotros que volvemos ahora hasta Biocultura, la feria ecológica más importante que se celebra en nuestro país, y como tenemos la recomendación de consumir mucha verdurita, que nos lo acaban de decir desde la Fundación para la Diabetes, yo casi que me voy a ir con mi cesta.
Venga, vete con la cesta, ¿vale?
Nuestra, y voy haciendo la compra.
Nuestra guía en Biocultura, la unidad móvil, uh-huh, con Pedro Sánchez Noriega, con María José Francisco. María Jo, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Hola.
Efectivamente, si vinierais por aquí, algo tenéis que traer, ¿eh? Una cesta, una bolsa grande, o como nos decía antes, desde la dirección de Biocultura, el carro de la compra, porque claro, de aquí se va uno cargado. La muestra es que, pues casi todos los que pasean por aquí bolsas llevan. Ajá. Y es que claro, hay tanta variedad. Hay que recordar que estamos en un lugar donde uno se deja llevar, pues por ejemplo, por el sonido de los cuencos tibetanos, de esos palos de agua, por el aroma del incienso, y todo esto para acompañar el hecho de que uno se puede dar un masaje tailandés, el hecho de que nos podemos encontrar, pues por ejemplo, para esos regalos de cara a las Navidades. He visto juguetes que son mecánicos, pero están movidos por energías alternativas, por ejemplo, un barquito de aquellos antiguos de metal, de los de estilo retro, que lo mueven las lámparas de aceite, o una peonza magnética. Nos encontramos también productos de puericultura, pero no tradicionales, como los pañales de tela, no los de antaño, están totalmente renovados, que nadie piense que tiene que estar ahí, venga, venga, pero sin pañales.
Se va a acabar.
Eso, eso. Bueno, pues pañales de tela, pero totalmente novedosos. También esos portabebés en los que, bueno, pues con una especie de fular, pero que lleva ya unas formas determinadas, pues la chica me lo ha mencionado como un manos libres, que te permite que llevas al bebé y además tienes las manos para hacer compra, para miles de cosas que uno tiene que hacer cuando va acompañado con niños. Productos de alimentación, pues también digo lo mismo, que entre las mieles, las jaleas reales, el queso de oveja, productos ibéricos y también aceites y vinos, precisamente de esos. Ajá. Quiero hablar de uno de los productos, sí, totalmente innovadores de esta edición de Biocultura, que es un vino realizado con zumo de naranja.
Que nos iba interesando desde que hablábamos con Carlos,
sí,
Ibáñez esta mañana.
Sí, precisamente porque os he oído que lo mencionabais. ¿Sí? Digo, bueno, pues yo tengo que conseguir a Guillermo Antelo para darle los buenos días.
Hola, buenos días.
Y para que nos cuentes un poco cómo es esto de hacer vino. Yo creo que pioneros, ¿no?
Sí, sí, hemos sido los primeros. A toda la gente la acogida ha sido espectacular y estamos muy agradecidos. Y el proceso es similar al de un vino de uva, pero cambiamos la fruta, es decir, en vez de la uva lo hacemos con la naranja. El zumo de la naranja lo ponemos a fermentar, igual que en el proceso del vino, durante unos 25-30 días. Durante ese tiempo, la naranja valenciana muy madura, el azúcar que ha conseguido se transforma en alcohol y alcanzamos 9 grados. Tanto en la fermentación como en el filtrado va perdiendo coloración y de aspecto queda al final como si fuese parecido a un vino blanco. De aspecto queda muy similar y de sabor, que es la pregunta del millón, sabe entre un vino blanco muy afrutado y una especie de sidra cava.
También hay que decir que todo esto os ha costado mucho tiempo, muchas pruebas, porque decíais que lleváis 2 años en este proceso y al principio salía muy ácido, muy amargo, es decir, que cuesta dar con el punto exacto.
Exacto, nosotros llevamos ya 2 años investigando, las primeras pruebas fueron muy, muy de ir por casa, yo siempre lo reconozco, las primeras pruebas eran imbebibles, o sea que yo estuvimos a punto de tirar la toalla y decir, ya sé por qué la gente no hace un vino de naranja, pero no, no es así, lo que pasa es que era un producto totalmente nuevo, no tiene nada que ver con la uva y afinarlo nos ha costado mucho, el saber cuándo teníamos que coger la fruta, cuántos grados alcohólicos podíamos alcanzar, cuánto tiempo de fermentación, cómo era el proceso de filtrado, al ir digamos conjugando todos esos parámetros es lo que al final ha hecho de Taronjino, que es como se llama así el producto, un producto que una bebida, una especie de vino que a la gente pues le está gustando mucho.
Y ahora ya les debes algo, ¿no? A todos aquellos que han estado haciendo de probadores, aguantando auténticos
brebajes.
Bueno, la mayoría éramos nosotros mismos o familia, con lo cual, digamos que de alguna manera nos lo hemos merecido y nos hemos autoimpuesto el probar el producto. Luego ya cuando lo hemos tenido depurando, que ya nos gustaba a nosotros, que era lo principal, que nosotros sobre todo, que era un producto en el que creyésemos, en el que a nosotros nos gustase, que era lo que queríamos hacer, ya lo hemos ido testeando y ya, digamos, los retoques finales ya han sido muy ligeros.
Bueno, hay que decir que de todos modos vosotros sois productores cítricos hasta que un buen día, no sé si a ti o a quién, se le enciende esta bombilla.
Sí, nuestra empresa es Naranjas Che, que desde ya el 2003 fuimos pioneros en la venta de cítricos ecológicos por internet, naranjas, mandarinas, limones, pomelos, limas, cuncoat, naranja amarga, naranja sanguínea, cualquier cítrico que os podáis imaginar, nosotros lo cultivamos. Y desde hace 2 años es cuando decidimos un poco que deberíamos de hacer otro tipo de producto, otro tipo de derivado elaborado para no el fresco, que ya lo dominábamos y ha sido siempre lo nuestro, que ha sido un éxito, y decidimos sacar este nuevo producto.
Bueno, pues, ¿cómo encontrarlo, este Taronjino?
Pues, actualmente estamos empezando, hace 2-3 meses que hemos empezado, y entonces con Taronjino ahora se puede encontrar, sobre todo por internet. Nosotros siempre hemos apostado por la venta directa al consumidor, sin intermediarios y demás, y entonces, a través tanto de nuestra página de naranjas, que es naranjasche.com, como a través de la página que hemos creado específica para Taronjino, que es taronjino.com, con las 3 W delante, se puede comprar directamente de un día para otro al consumidor final.
Vale, pues Guillermo, muchas gracias.
Antes de despedir a Guillermo, rápidamente, ¿con qué marida? ¿Con qué nos podemos tomar? ¿Con qué podemos acompañar el vino?
Me preguntan que con qué marida.
Buena pregunta. Es también lo que pregunta todo el mundo. Nosotros no lo vemos tampoco muy para comidas, lo vemos sobre todo o para aperitivos o postres. ¿Con aperitivos? Pues tipo un cóctel, tipo lo que podría ser un vermut, un martini, marida bien con un queso tierno, con algo de marisco, y en lo que puede ser un postre, pues con un chocolate amargo, por ejemplo, con algo muy dulce, porque al tener ese equilibrio un poquito ácido, un poquito amargo, el paladar, digamos, lo deja muy, muy fresco otra vez, muy renovado, y un poco estamos también por un mundo por descubrir.
Bueno, pues nos quedamos con ese mundo por descubrir, deseándoles a Guillermo Antelo muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchísima suerte, lo digo porque si yo hablaba de toda esa variedad tremenda que hay en biocultura, nos quedamos ahora con la parte de la estética, de la ecocosmética o la biocosmética, precisamente porque conmigo tengo a Ana Isabel de Andrés de Amapola Biocosmetics.
Efectivamente, Amapola Biocosmetics.
Que vosotros funcionáis bajo, no te digo un lema, pero que lo que queréis es aportar vida en la piel, lo llamáis.
Efectivamente, nosotros apostamos porque lo vivo de las plantas llegue en su máximo esplendor a la piel, ¿no? Hacemos cosmética fresca con lotes pequeños, de tal manera que pasa muy poco tiempo entre que nosotros lo producimos y llega al consumidor final. Utilizamos siempre ingredientes ecológicos que han sido poco procesados y de esa manera intentamos preservar lo vivo que hay en las plantas. No solo nos interesan los principios activos que están, todas las propiedades que puedan tener y que aportarnos, sino también esa sabiduría de la naturaleza que queremos hacer llegar directamente a la piel.
¿Trabajáis también el argán con una cooperativa de Marruecos?
Sí, dentro de nuestra gama de productos, que es muy amplia, pues tenemos una línea específica de productos de argán. Compramos el aceite de argán ecológico directamente en una cooperativa de Marruecos, en la zona de Sahuira, que es donde se produce, porque sabéis que el aceite de argán se produce en una zona muy específica, zona suroeste de Marruecos, entre Sahuira y Agadir, sobre todo en la zona de la costa. Es un árbol que solo crece allí y toda la recolección de la planta, que es muy trabajosa, la realizan allí las mujeres, y el prensado y quitar la cáscara del fruto, todo esto lo realizan cooperativas de mujeres en esta zona.
Los productos vuestros de Amapola, me dices que abarcan absolutamente todo, es decir, desde el rostro, crema de manos, para cuidados especiales de piernas cansadas.
Sí, tenemos una gama muy amplia, más de 100 referencias, que abarcan desde el cuidado facial, con leche limpiadora, tónicos para distintos tipos de pieles, cremas nutritivas, hidratantes, regeneradoras. Tenemos también toda la línea corporal, con desodorante, crema de manos, leches corporales. Una línea específica para bebé, que esta la cuidamos especialmente. Aquí ya estamos hablando de productos 100% ecológicos, porque todo lo que va a estar en contacto con la piel del bebé desde los primeros días de nacimiento nos parece muy importante cuidarlo al máximo. Tenemos también una línea de productos de argán, como hemos comentado, una línea solar que presentamos el año pasado, a base de filtros minerales solamente. Conseguimos protección media y protección alta, tanto para cuidado facial como corporal. Tenemos también línea de aromaterapia, jabones, aceites, bueno, muchos productos.
Vale, y una pregunta que yo creo que es la más importante, que es cuando voy a comprar, ¿cómo diferencio lo que es la cosmética eco, la cosmética bio? A lo mejor lo puedo confundir con la cosmética natural.
Sí, yo creo que como no hay una regulación que regule, una legislación a nivel europeo que regule qué es la cosmética natural y ecológica, para no confundir mucho al consumidor, lo que tienen que buscar primero es un sello de certificación que avale que eso que están comprando está libre de componentes químicos como derivados del petróleo, perfumes sintéticos, parabenes y un largo etcétera. Y también leer siempre el etiquetado. En el listado de ingredientes aparecen los ingredientes que tiene esa fórmula. Entonces, siempre que procedan de vegetales, de plantas, vienen denominados por su nombre científico. Por ejemplo, un aceite de almendras, en la etiqueta aparece como Prunus amygdalus dulcis. Y esto ya no nos suena tan químico, ¿verdad?
Ajá. Y tanto que no suena tan químico. Sí, bueno, pues Ana Isabel de Andrés, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y ya sabéis que podéis encontrar todos nuestros productos en amapolabio.com.
Bueno, pues o en biocultura, ¿no, María José?
Eso es, o en biocultura, porque hemos tenido, pues fíjate, a estos dos ejemplos de ese vino hecho con zumo de naranja, totalmente innovador en una nueva apertura al mercado y una apuesta, y sin embargo tenemos también el caso de Ana Isabel, que en su caso bueno, también ella hizo una apuesta, sobre todo hace 10 años cuando se inició en esto, en hacer de esto un negocio y una forma de vida, y era mucho más complicado que ahora.
Hasta el domingo tiempo tenemos de pasarnos por Biocultura. Hoy acaba de abrir sus puertas y todo el fin de semana para disfrutar en el pabellón 9 de IFEMA. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
www.ondamadrid.es.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001. Antiguo Pelemelé.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Mi madre se levanta, me da el desayuno, se va a trabajar. Luego vuelve por la tarde, hace la compra, me hace la cena, recoge los platos y me acuesta. Mi padre se levanta y se va a trabajar. Y cuando vuelve, se sienta y...
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¡Onda Madrid!
La música folk de aquí, de la tierra, es la protagonista de nuestros minutos musicales.
Con el quinteto Valbardam, que lleva casi 15 años clara de trayectoria musical.
Y lleva todo este tiempo investigando, recogiendo el patrimonio musical de la península ibérica para, basándose en él, bueno, pues aportar otros sonidos y otros matices a sus composiciones.
Hoy vienen a presentarnos el que se convierte ya en su tercer disco. Se titula Danza de Máscaras y la verdad es que tiene mucha relación con el sentido precisamente del disco.
Esas máscaras que se han utilizado en los bailes desde tiempos muy lejanos.
Valbarda nos invita a bailar al son de esas músicas que en esencia tal vez nos resulten familiares, pero que han sido renovadas a partir de la gaita, la guitarra, el violín, la percusión, la zanfona y el clarinete como base instrumental, que no es poco.
No.
Esa invitación además tiene fecha y hora.
Apuntamos.
El próximo 16 de noviembre, este sábado, en la sala Clamores. Ahí vamos a poder escuchar la propuesta de nuestro grupo invitado, Valbarda. Vamos a presentar ya a tres de sus cinco componentes que han venido hoy aquí. Tenemos con nosotros a Darío Palomo. Darío, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, hola. Bienvenido.
Con su clarinete bajo,
sí, ¿no?
Que ha traído, que es altísimo, ¿eh?
Mi compañero, sí.
De bajo no tiene nada. En altura. A José Luis Escribano, muy buenas.
Hola,
José Luis,
¿qué tal?
Muy
buenas.
Percusiones.
Ajá,
varias. Tenemos unas cuantas también por aquí.
Debajo de la mesa.
Luego las presentaremos también a ellas. Y Suso Ordóñez, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días.
Que hola. También se ha traído su gaita, pero por ahí tenemos principalmente gaita y flautas, ¿no?
Sí, gaitas y flautas. Sí.
Gaitas y flautas.
De traveseras, de pico, de tres agujeros.
De muy diversos tipos también. Bueno, aquí en Valbarda tenemos músicos con una muy sólida formación musical y clásica en muchos casos, y que de pronto, bueno, no sé si de pronto, ahora nos lo contaréis, pues sentís esa necesidad o esa curiosidad o ese experimentar, ¿no? A lo largo y ancho de la península ibérica, de principalmente Castilla, ¿no?
Bueno, en este disco hay algunas piezas de otras zonas. Normalmente recopilamos piezas de Castilla y de León, León, Zamora y Salamanca. Pero bueno, en este disco hemos metido también algunas piezas. Nos hicieron un encargo hace tiempo en el Museo Sorolla para musicar algunos cuadros de Sorolla. Entonces tenía cuadros digamos, de toda la península, ¿no? Cataluña, Andalucía, Galicia. Entonces musicamos, cogimos piezas de esas zonas y las adaptamos a nuestra manera de entender la música, un poco la renovación del folclore.
Así que, bueno, pues para que entendamos el planteamiento de Balbarda, vosotros, ¿qué hacéis? ¿Vais a aquellos
arqueólogos
lugares
musicales?
¿De dónde sacáis esas melodías, esa información? ¿Y cómo recomponéis luego vuestros temas?
Bueno, las fuentes son varias. En un principio hemos tirado mucho de cancioneros, de recopilaciones existentes, algunos del siglo XIX, principios del XX. Hemos tirado también de grabaciones de campo de otras personas que han ido a los pueblos a grabar a los informantes que todavía quedaban, y hemos hecho algunas grabaciones de campo nosotros también. Eso ya en menor grado, pero hemos salido porque ya hay muchos informantes muertos y donde ya cada vez es más difícil. Uh-huh. Entonces, con esas fuentes ya hemos cogido los temas y ya un poco hemos hecho lo que nos ha
adaptado
a nuestros tiempos. Escuchamos música de todo tipo, no solo folk ni tradicional. Cada uno te puede hablar de un montón de grupos y estilos. Uh-huh. Y lo mezclamos un poco a nuestro gusto y el resultado es este.
Esto de los informantes me ha encantado. Uh-huh. Bueno, yo estoy preguntando todo esto, pero en realidad lo sé. Es pues para darle contenido a esta entrevista, porque está todo explicado y muy bien explicado en el librito que acompaña el disco. Aquí, por ejemplo, el corte con el que abre el disco, Alborada de Palazuelo, pieza basada en una hermosa melodía que escuchamos al gaitero alistano Francisco Guillermo. Así pues, vosotros viajáis a esos lugares y alguien, un músico de la localidad, os...
más o menos.
Cuenta, os toca.
En este caso fue una grabación de campo que llegó a nuestras manos, un cassette, porque se hacía todavía, iban con el cassette, pero en otros casos hemos ido directamente a los pueblos para los informantes.
Y yo me imagino que cuando llegáis les debe hacer como especial ilusión, ¿no? El que de alguna manera aquello que ellos han estado interpretando durante tantos años no se pierda, porque a lo mejor quizás ese es el miedo, ¿no? Que se pierda lo que durante tanto tiempo ha formado parte de su historia.
Sí. No sé si...
Quien quiera. Venga. Te ha tocado ser
portavoz. Pues bueno,
me iba a decir que siempre que llegamos al bar, lo primero, o sea, al pueblo, es buscar el bar lo primero.
Claro,
y ahí ya preguntamos por la persona indicada, que en este caso, pues, nos indicarán en qué calle vive, ¿no? Incluso. O sea,
que habitualmente en el bar siempre se sabe dónde vive todo el mundo.
Está toda la información. Es el Facebook.
Bien.
Pueblo,
sois unos expertos detectives ya de la música tradicional, como estoy viendo, ¿eh?
Normalmente en nuestros pueblos se conoce todo el mundo,
claro.
Entonces en eso es fácil.
¿Cuántos vinos hay que tomarse para sacar la información?
Ahí está, a veces más, a veces menos.
Mira, Surso, que es gallego, es que esto de los orígenes también me gustaría que lo explicarais, y es el que más habla, para que luego para que rompamos tópicos. Balbarda es una localidad de Ávila.
Sí, bueno, es una localidad de Ávila, aunque está elegido el nombre porque un poco entra dentro de la zona de ámbito de la música en la que nos solemos centrar, y luego también tiene un significado porque Val es valle y Barda eran los robles cuando nacen y van creciendo, es como un valle de bardas, ¿no? De robles pequeños, y un poco nos gustaba el sonido también del nombre, ¿no? Y por eso lo elegimos, hay que elegir un nombre a veces, y
claro.
Fue este.
Importante, aunque Val sea venga de Valle, se escribe con B.
Sí, con B.
Las gracias antiguamente se... Bueno.
Balbarda, con B, es el nombre de esta formación, un quinteto, como decimos. Hoy tres de sus componentes están aquí con nosotros, con todo este repertorio, este Danza de Máscaras, que es su tercer disco. Lo de las máscaras lo hemos apuntado un poquito, tiene que ver precisamente con esto que habéis comprobado, ¿no? Al hacer vuestra investigación, que la máscara se ha utilizado unida a estas músicas.
De hecho, bueno, Darío puede hablar bastante bien de todo esto, porque en su pueblo se conserva todavía todo...
Sí, hecho, la máscara que hay en la portada es mía, particular, de unas fiestas tradicionales que tenemos ahí en mi localidad, que es Camuñas,
Camuñas,
en Toledo, que está aquí a un disco, como digo yo, no a una hora, sino a un disco de distancia de Madrid. Y bueno, hemos utilizado esa como representativa de todas las máscaras de toda la península, ya que en este disco nos hemos abierto un poco por la causa que comentaba Surso de lo de los cuadros de Sorolla. Nos hemos ido a Huelva y Málaga con unas danzas, a Elche, a distintos puntos fuera un poco de la zona habitual de Castilla y de León.
Que era por resolver la segunda parte de todo esto, cuando ya tenéis esas melodías, esas canciones que os han interesado, ¿qué hacéis con ellas?
Bueno, pues la verdad es que los que tienen más información, más documentación sobre músicas tradicionales son Surso y Javier Monteagudo, que es el que toca las cuerdas, y suelen ser ellos casi todos los que proponen casi todos los temas. Entonces simplemente se llega a un ensayo, ellos han elegido porque les ha hecho gracia algún tema o por el motivo que ellos consideren, ¿no? Se escucha, por lo general es un tema que tiene una melodía, que es lo que más caracteriza el tema, y lo interpreta, por ejemplo, Surso con su gaita, ¿no? Con una de las flautas. Entonces eso ya nos empieza a sugerir a los demás cosas, ya nos vamos a casa, en la ducha, en el metro, empezamos a darle vuelta, pues ¿qué haríamos con este tema? Pues yo lo veo de esta manera, se me ocurre una introducción, o yo lo acabaría de esta otra, ¿no? En fin, es ya aportaciones cada uno también desde sus instrumentos, y se llega a un ensayo, se plantean ideas, se van probando, y al final pues se va redondeando todo hasta que nos parece que queda bien, ¿no?
En esas composiciones que podemos ver en este disco, escuchar en este disco, Danza de Máscaras, y habéis traído, lo hemos comentado, varios de los instrumentos que tocáis, porque tocáis muchísimos, es un catálogo amplísimo, pero habéis traído unos cuantos. Saxo tenor tenemos,
clarinete bajo,
anda que estoy yo bien, clarinete bajo, pero bueno, ¿de dónde me saca yo esto?
Vale. No pasa nada.
Clarinete bajo. La gaita está ahí un poquito, ahora de momento la tenemos en un segundo plano, pero para este tema que vais a tocar, Surso, vas a utilizar...
La chifla leonesa, que es una flauta de tres agujeros con el tamboril.
Muy bien. Y la percusión,
bueno, en este, en este tema, aparte del tamboril que toca Surso, yo voy a complementarlo con un pandero y un darbuka, que es, el darbuka es de origen árabe, pero estuvo en la península también, cuando los árabes estuvieron aquí.
Es pandero cuadrado, que lo he visto.
¿Es cuadrado?
Sí.
Ah, vale.
Sí.
Bueno, el que voy a interpretar en este tema no es cuadrado.
Ah, pues he visto uno cuadrado allá abajo.
Sí, pero ese era por si tocamos.
Ah, me callo, se ha venido, ha venido como...
De visitas.
Para verme,
sí,
claro.
De espectador, mero espectador. Así que bueno, pues nada, cuando queráis, estamos deseando escuchar esta adaptación también, porque hay que decir, claro, no están todos los músicos, nos faltan dos de los miembros de Balbarda, y vamos a hacer, bueno, podemos escuchar una adaptación. ¿Qué tema?
Pues son unas jotas de León. Son tres jotas de distintas zonas de León que están ligadas unas con otras, ¿no? Thank you.
Pues ahí están esas jotas.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, que las podemos escuchar en su versión para quinteto, en su versión original, en este Danza de Máscaras. Aquí está también la Suite Sorolla, la pieza de la que nos hablabais hace un momento. Uh-huh. Y bueno, y todas esas composiciones recogidas a través de ese trabajo pasadas por el tamiz, ¿no?, de Valvarda.
Aquí ahora ha sonado bastante tradicional, pero al ser tres no nos permitía, digamos, meter todas las voces y armonías que metemos habitualmente cuando estamos todos.
Bueno, pues para escucharlo, tal y como suena, en el disco, y si no, bueno, pues en directo. Por cierto, que el disco se puede comprar en la tienda que tienes, José, en el barrio de las Letras. Sí. Una tienda de instrumentos muy escogidos.
Sí, bueno, es una tienda especializada en instrumentos tradicionales, en principio de cualquier parte del mundo. Y bueno, llevamos ahí 17 años. Ahí se puede comprar el disco. Es el punto de venta en Madrid del disco de Valvarda y de los discos anteriores. Y bueno.
Dinos dónde está.
Ah, bien.
Exactamente la dirección.
Está en la calle Santa María, número 34. Esto está en el barrio de las Letras, en pleno centro de Madrid.
Y se llama, a ver si lo digo bien, Tununtunumba.
Tununtunumba, vale. Exacto.
¿Por qué ese nombre? Cuéntanos lo que significa.
Pues mira, es el nombre de unas cataratas de Perú. El de Valvarda era un pueblo de
Ávila, y aquí te me has ido hasta Perú.
Bueno, esto es, hace muchos años yo formaba parte de un grupo de percusión. Y bueno, pues a la hora de elegir nombres, uno había estado en estas cataratas, que era un sitio de estos recónditos, no es un sitio muy turístico, sino que tienes que saber dónde está, y él había estado, y además sonaba mucho a percusión, ¿no?
Sí.
Y nos parecía muy difícil para la gente, ¿no? Pero la verdad es que nos tiramos a por él, y ahí ha quedado puesto, ¿no? Y además a la gente le llama mucho la atención el nombre.
Bueno, Tununtunumba, en el barrio de las Letras, para encontrar aquellos instrumentos que quizá no encontremos en ningún otro lugar, y para reencontrarnos con el folclore de la península ibérica, con sobre todo el de Castilla, pues tenemos una cita con Valvarda el sábado 16 de noviembre en la Sala Clamores a partir de las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, comienza el concierto.
Horario tempranero para todos los públicos.
Muy bien, fantástico.
Y quería comentar, para quien no esté en Madrid y no pueda acercarse a Tununtunumba, puede entrar en nuestra página www.valvarda.com. Y ahí también, si desea el disco, se lo podemos enviar.
El enlace en nuestro Facebook, como siempre decimos. Ahí está.
Hacemos ahora un alto en el camino los de Hoy en Madrid, actualizamos la información y luego la recta final de este espacio que arrancaba a las 10 de la mañana.
Ha sido un placer, chicos.
Gracias.
Se sentenciaron debajo del puente de la carretera. Debajo del puente llora una morena. Por tu calle voy entrando y me va cubriendo un velo. Quiero entrar y no me...
Es la 1 de la tarde.